agitada por el aire como una veleta.
13 horas, 7 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Hoy por Hoy, Béjar y Comarca. Con mucho que contar. Tenemos que hablar de música, tenemos que hablar de un bejarano que forma parte de ese 25 aniversario de la revista National Geographic en España.
Y elegí la carretera y la noche.
Y muchas más cosas antes de que el reloj marque las 14 horas, las 2 de la tarde. Pero antes buscamos nuestra parada habitual de cada inicio de segunda hora de los viernes.
Y entendí que no hay manera, a veces me voy por ahí.
Que no es otra que acudir hasta la calle Colón para visitar el salón de belleza a Marta. Marta Hernández, buenos días.
Hola, buenos días, David.
Encantado de saludarte de nuevo en este mes de mayo tan caluroso, y vamos a seguir hablando de tratamientos corporales. En esta ocasión, si no me equivoco, Marta, vamos a hablar de la onda de choque.
Correcto. Hace relativamente poco tiempo, Salón de Belleza Marta introdujo pues ondas de choque de la firma de Storm Medical, una firma dedicada a la fabricación de ondas de choque destinadas a la medicina, pues para destruir cálculos de riñón, para solucionar problemas óseos y bueno, y para otro tipo de terapias médicas. Y uh-huh. en investigaciones que se han hecho, pues se verificó que a nivel estético se podían hacer muchas cosas con las ondas de choque. Obviamente a menos profundidad y con cambio de ciertos parámetros, pero la onda de choque dentro de un salón de estética la vamos a utilizar para reafirmar, como tratamiento antiarrugas, como tratamiento de reducción de grasa y también como anticelulítico. Uh-huh. Es un tratamiento, entre otras cosas, cabe resaltar que no lleva ningún tipo de corriente, que es única y exclusivamente la onda, con lo cual es un tratamiento que se puede utilizar en todo tipo de clientes que, por ejemplo, la radiofrecuencia o la cavitación tiene una limitación en ciertas patologías con la onda de choque, no hay ese problema. Es un tratamiento más indicado tal vez para zonas locales, ¿no? Uh-huh. Y yo lo suelo combinar mucho como complemento de otro tipo de tratamientos, ya para cuando haces un tratamiento de disminución y quedan ciertas zonas que se resisten un poquito, bueno, pues ahí introduces la onda de choque para finalizar y funciona genial. Como anticelulítico, decir que es un tratamiento que estimula el tejido de manera mecánica, como explicaba antes, mejora muchísimo la circulación. Y los resultados del tratamiento, cuando se hace un mínimo de 5 o 6 sesiones, pues es percibir el alisamiento de la piel. Uh-huh. Como reducción, reduce la capa grasa subcutánea. Por lo tanto, se produce una reducción en la circunferencia, en el diámetro de la zona. Como reafirmación, aumenta evidentemente la elasticidad y la firmeza de la piel y mejora igualmente la microcirculación. Y bueno, pues como antiarrugas es un tratamiento estupendo. A mí me encantan los resultados de los tratamientos con la onda de choque. Reduce la profundidad y el ancho de las arrugas, minimiza el tamaño de los poros y mejora muchísimo la textura de la piel por la gran oxigenación que provoca. Uh-huh. Bueno, pues creo que es un tratamiento con muy buenos resultados.
Sí.
Y bueno, hay una zona en la que a mí me gusta mucho utilizarlo, y es en los brazos. Uh-huh. En la parte interna del brazo, esa zona que ya las mujeres a partir de cierta edad no, nos preocupa tanto, el descolgamiento y la falta de firmeza de esa zona. Sí. La onda de choque ahí funciona genial. Uh-huh. Es un tratamiento muy muy vistoso y muy espectacular, y además en no demasiadas sesiones.
Uh-huh. Marta, te quería preguntar si este tratamiento de la onda de choque es necesario complementarlo con otros, como en otras ocasiones.
Bueno, pues no tiene por qué ser obligatorio, ningún tratamiento es necesario combinarlo con otro, se pueden trabajar individualmente.
Sí.
Lo que ocurre es que en el salón de belleza trabajamos, hacemos unos tratamientos en sinergia en los cuales combinamos diferentes tecnologías para optimizar resultados. Y la mayoría de los tratamientos son terapias combinadas. Onda ha hecho que se puede trabajar obviamente solo, como cualquier otra tecnología, pero si la combinamos, si la complementamos con otras cosas, obviamente vamos a mejorar el resultado del tratamiento. Y como antes te decía, a veces es un tratamiento que al trabajarle de zona local, que se puede trabajar a nivel general, pero se alargarían muchísimo los protocolos, o sea, los tiempos del tratamiento, porque precisa una serie de impulsos, una serie de disparos, y trabajar por ejemplo la cara anterior, posterior, abdomen, cintura, todo en una sesión, se alarga mucho la sesión y se encarecen también un poco los costes. Por lo tanto, te decía que a veces lo utilizamos para finalizar y para rematar una zona dentro de un tratamiento. O se utiliza también cuando haces un tratamiento en una persona que tiene una zona local, pues por ejemplo la zona de los glúteos, que hay relajación de glúteos, una persona delgada que lo que quiere es tonificar el glúteo, pues genial, o lo que quiere es trabajar solamente en la zona del abdomen, genial también, lo combinaríamos, claro está, con tratamientos de drenaje, por la desintoxicación que produce, para facilitar la eliminación. Decíamos antes que destruye la grasa, tenemos que facilitar su eliminación. Si lo combinamos, el resultado va a ser muchísimo mejor, lógicamente. Si no lo combinamos, bueno, pues se abarata el coste, pero da también resultados.
Ya saben que cualquier consulta siempre la pueden trasladar a las profesionales del Salón de Belleza Marta, que se la resolverán encantadas. Marta Hernández, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y nos escuchamos en 7 días.
Hasta la semana que viene, David.
Salón de Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923 40 32 71.
Empresario, agricultor, ganadero, ¿tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ahorra mediante una instalación fotovoltaica de autoconsumo o un bombeo solar. Gamo Energías, ingeniería especializada en energías renovables. Estudio de viabilidad sin compromiso. Más de 15 años como empresa instaladora autorizada. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Si hablamos de chapa y pintura, póngase en manos de auténticos profesionales. En Béjar, Talleres Casimiro. Rapidez para la reparación y acabado de su automóvil. Concertado con las más grandes compañías aseguradoras y ahora también peritación digital. Se encargan de todo. Talleres Casimiro, calle Filiberto Villalobos, Béjar, 923-400-080. Y en el móvil, 652-098-260.
Lo comentábamos al final de la semana pasada, un bejarano ha formado parte de un vídeo muy especial para la revista National Geographic en España, que cumple 25 años. Y que hoy se sienta con nosotros en los estudios de la SER Béjar. Cipriano, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludar, Cipriano. Imagino que un honor, ¿no?, formar parte de este vídeo, siendo uno de los suscriptores longevos de la revista en España.
Pues sí, pero es una cuestión que yo no la considero como de ningún mérito, ¿no? Es algo que, bueno, yo empecé cuando la editan, y la verdad es que seguir con ella durante 25 años, pues para mí ha sido, además de una satisfacción personal, una herramienta de trabajo.
Cipriano, ¿cómo surgió un poco esta idea de este vídeo? ¿Cómo acabas apareciendo en este resumen?
Hasta donde yo sé, ¿eh? ¿Sí? Por lo que me han contado las personas con las que he tenido contacto, ellos habrán hecho una búsqueda entre todos los suscriptores de España que comenzaron con la revista número uno y llegaron a la del día de hoy, ¿no? Entonces, entre esos 1,000 o 1,000 y alguno que debería de haber, pues figuraba yo. Y ellos lo que hicieron fue una pidieron que le contestásemos a una serie de preguntas. Entonces, bueno, pues las preguntas serían las típicas, sí. Pues, ¿por qué? ¿Desde cuándo? Bueno, eso ya lo sabían ellos, ¿no? Pero, ¿qué motivos? ¿Qué valores? Etcétera. Entonces yo le fui respondiendo con naturalidad a aquellas cosas que ellos preguntaban. Pasó un tiempo, yo pensé que era una de esas muchas encuestas que te hacen, y a mí, como era de esta revista y que siempre me ha fascinado, pues bueno, yo la respondí. Al cabo de un mes y medio, dos meses, pues me llaman por teléfono. Me dice: soy Silvia de National Geographic y quiero hacerte una entrevista personal, ¿te importaría? Digo, no. Y ella, bueno, pues ya tenía delante, lógicamente, mis respuestas a la primera entrevista, y fue matizando, preguntando, insistiendo, en fin. Y bueno, y así quedó. Y al cabo de dos o tres meses, pues me vuelve a llamar. Dice: hola, Cipriano, ¿qué sabes que nos hemos olvidado de ti? Pues no, nos hemos olvidado. Bueno, pues muy bien, mujer. ¿Qué pasa, pues? Y me dice: pues nada, que ha sido seleccionado entre todas las entrevistas que hemos hecho para formar parte del audiovisual que queremos hacer con motivo del 25 aniversario. Digo, vale, si lo consideras, pues yo no tengo ningún problema. Entonces queremos quedar contigo un día en tu ciudad para ir. Y bueno, pues entonces fijamos la fecha, vinieron, y la verdad es que fue para mí muy emocionante. Yo lo digo sinceramente, ¿no? Porque fue recorrer mi casa, recorrer el centro de trabajo. Yo ya había hablado con la dirección del centro, sin ningún problema. Ir a la Liseda, fuimos, les llevé a ver unas imágenes de Béjar, que tomaran imágenes de Béjar, pues desde el Ventorro de Pelayo, desde el Castañar, en fin, hicimos un recorrido durante todo el día. Y bueno, pues el resultado de todo eso, pues son 30 o 40 segundos, que es lo que suele pasar en estas cosas, ¿no? Que bueno, ellas han seleccionado lo que han considerado de mayor interés y ha formado parte de ese vídeo. Que yo, cuando me veo rodeado de otros ciudadanos, suscriptores, con las cosas que han hecho, pues sinceramente me parece que lo mío tiene como muy poco mérito. Pero bueno, alguno de ellos lo habrán visto para seleccionarme entre todos los que haya habido.
Y es un placer ver a un bejarano en ese vídeo, que como bien dicen en esa publicación, Cipriano, desde el número uno siendo suscriptor hasta este 2022, ¿cómo ha evolucionado la revista? ¿O cuál ha sido un poquito el cambio? Imagino que como el propio de los tiempos se ha ido tomando National Geographic.
Sí, mira, en los momentos en los que aparece, en el año 97, bueno, pues todo el sistema de redes sociales, bueno, pues era como muy, estaba como muy incipiente, ¿no? Ya estaba lógicamente desarrollado, pero era muy incipiente. Entonces, para una persona como yo, que me dedicaba a dar clase y que me gustaba hablarle a mis alumnos de situaciones, digamos, extraordinarias, bien del pasado, bien del presente, bien del futuro, pues claro, National Geographic era como si dijéramos la panacea. Para mis clases era la panacea. ¿Por qué? Porque yo llevaba mis clases, yo quería hablarles de Marte, pues llevaba la revista de Marte. Quería hablarles de, yo qué sé, del plástico, pues llevaba el plástico. Quería hablarles de Egipto, pues hablaba de Egipto y llevaba el National Geographic. Entonces, claro, eran unas imágenes espectaculares, unos textos maravillosos. Además, en muchas de ellas vienen desplegables, otras vienen adosados, en fin. Eso en aquella época pues era una herramienta de trabajo de primerísimo nivel y de altísimo nivel, y yo, ese fue el motivo de mi suscripción y de mi permanencia. Con el tiempo, bueno, pues a mí ahora ya no se me hace necesaria, aparte de mi jubilación como profesional, pues no se me hace necesaria. ¿Por qué? Porque ahora tú puedes acceder a contenidos de esos y de otros, pues de formas mucho más rápidas y mucho más ágiles. Pero hay una cosa que no ha cambiado para nada de National Geographic, y es la, digamos, la realidad, es decir, los ojos con los que miran la realidad, que a mí eso me parece fundamental. En estos momentos donde las fake noticias falsas están a la orden del día, National Geographic es como un antídoto, ¿no? Es decir, es ver, es casi tocar, es palpar, es ver los últimos avances en investigación en el cáncer, los últimos avances en genética, y verlo, o sea, verlo, tocarlo, que es que muchas veces se nos ha olvidado que el libro y el papel es esencial, es tocar, ¿no? No es solo ver, es tocar, ves, tocas. Y entonces, Natural Geographic lo que ha hecho ha sido mejorar extraordinariamente esas informaciones, digamos, fotográficas, ¿no?
Sí.
Y ha insistido, ha cambiado mucho. Tiene normalmente suele tener un reportaje de fondo riguroso, a veces difícil incluso de leer, ¿no? Pero luego en torno a él va creando otra serie de reportajes que lo hacen verdaderamente fantástico. Y entonces yo creo que lo que ha mejorado National Geographic es especialmente también se ha sensibilizado más con la naturaleza. Es decir, National Geographic a lo mejor en su momento era más investigación, sí, era más avances, era más, y ahora yo creo que consciente de lo que tenemos y de lo que se avecina, pues insiste mucho más en materias de sostenibilidad, de todo lo que tiene que ver con el reciclaje, con la economía circular, con los avances en este tema. Y yo eso es lo que veo que, y a mí es lo que me motiva a que ya no tengo necesidad de hacerlo por motivos laborales, ahora lo hago meramente por placer.
Y un ejemplo de ese tratamiento, de ese placer de leyendo esta revista, es uno de los ejemplares que nos has traído y que has destacado, como se han dedicado a los plásticos, sí, sí, o dedicado a Marte.
Correcto, sí, es que el tema de los plásticos, además, es una imagen tan visual, es decir, que tú ves un iceberg, ¿no?, en un océano, y ves una puntita de un iceberg, y luego sabes que el iceberg está debajo, ¿no? Bueno, pues el plástico que se ve es la puntita del iceberg. El resto está debajo, que es el dañino, lo dañino. Bueno, pues yo me imagino que para un joven, para una joven que tenga una cierta sensibilidad, una imagen como esta, tan plástica, debería de hacernos reflexionar y, sobre todo, lo que yo creo que pretende la revista, es decir, es entrar en ti para que tu comportamiento, es decir, que tenga unos efectos. Dices, joder, ¿yo qué voy a hacer yo solo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Claro, no, tú solo no, pero tú eres el principio del eslabón. Es decir, y entonces yo creo que esto, Marte, a ver, Marte es siempre ha sido para todas las personas digamos, la sorpresa, lo desconocido, lo ignoto, que te has imaginado los marcianos, la cosa, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros me imagino que tiene una idea de Marte y de repente viene una revista y te lo plasma, ya se acabó la imaginación, dices, ahora tenemos que ir a la ciencia, ¿no? Hasta aquí era la película, ahora no, ahora vamos a hablar de la ciencia, y a mí eso, sinceramente, me parece un acierto magnífico.
Fascinante cómo trata estos temas National Geographic. Y para acabar esta entrevista, muchos de nuestros oyentes ya lo habrán reconocido, Cipriano González fue alcalde de la ciudad de Béjar. No me he resistido a preguntarle, abusando un poco de la confianza, cómo se ve el mundo de la política actual, no solo a nivel local, también me refiero a nivel nacional. ¿Tanto ha cambiado la política en los últimos años, Cipriano?
Sí, y ha cambiado, y desgraciadamente desde mi punto de vista, desde mi atalaya, no precisamente para bien. ¿Dónde veo yo el problema con relación a lo que había antes? Yo no creo que antes fuera extraordinariamente mejor, ¿no? Pero yo sí que, cuando yo empiezo en esto, yo recuerdo que discutíamos entre nosotros y, por ejemplo, pues pensabas en un modelo de ciudad, en un modelo de provincia, ¿no?, en un modelo de Estado. ¿A dónde quiero yo llevar España, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
O a dónde me gustaría a mí que mis gobernantes llevasen a España, a formar parte de qué, a ser el número uno, a ser la más rica, a ser, no, o Béjar. ¿Qué hacemos de Béjar? Porque claro, tú hablas con la gente y la gente quiere todo, quiere que sea turística, industrial, no, pero es que, perdona, es que tú en tu casa no puedes a la vez comprar los sillones, comprarte un coche, pintar la casa, no, tú en tu casa eso tú no lo haces, tú lo que haces es que te lo piensas con tu familia, te dices, a ver, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante yo creo que es que tenemos que poner la calefacción, ¿vale? Pues este año la calefacción. Bueno, pues esto en la política debería de ser, como dijéramos, el ABC, ¿no? Es decir, lo principal. ¿A dónde quiero yo ir? ¿A dónde quiero yo llevar a Béjar? ¿A dónde quiero yo llevar a Salamanca o a España o a Europa, ¿no? Y entonces, pues, una vez que yo sepa más o menos dónde lo quiero llevar, pues el paso siguiente es poner los medios para, o sea, ponernos de acuerdo en los medios para conseguir esos fines, ¿no? ¿Y qué es lo que yo creo que está pasando ahora? Bueno, pues que la inmediatez, la actualidad, eso ahoga la política. Y un buen titular vale más que cualquier obra que hagas. Es decir, yo me cabreaba mucho, perdona la expresión, me cabreaba mucho cuando estabas en clase trabajando con los chicos, pues esto, ¿no? Cómo teníamos que hacerse, el valor del esfuerzo, el valor de... Y de repente veías, pues yo qué sé, una de esas canales de televisión donde van a hablar unos mal de los otros y ganan tropecientos mil. Y yo decía, todo lo que yo he trabajado en un año me lo han jodido en una mañana, ¿no? Bueno, pues esto es la política de ahora. A mí me da mucha rabia en esto. Yo lo veo desde fuera, pero lo veo desde dentro. Es decir, porque yo soy, he dicho siempre, un animal político y yo me moriré siendo político. Otra cosa es que esté tranquilamente en mi casa o con mi gente o con mis amigos, pero sí que lo siento, de verdad, sí que lo siento de que no seamos capaces de buscar un punto de acuerdo en algo. Y te voy a poner un ejemplo, uh-huh. Y con esto no me gustaría seguir mucho, pero bueno, sí. Que es el paradigma, que es el bosque, ¿no? Es decir, yo cuando veo cómo está el bosque me siento culpable. Pero no me siento el más culpable, ¿no? Porque creo que aquí somos muchos culpables. Y hay una culpabilidad que yo asumo, ¿no? Y es el hecho de no haber sido nunca capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son los fines, ¿no? Es decir, estamos trabajando en el bosque, hemos trabajado en esta parte, en el estanque, en lo otro, más allá, pero no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en los fines. Mientras no nos pongamos de acuerdo en los fines, todo lo demás son pequeños parches que iremos arreglando, errores, problemas, dificultades, pero el objetivo central lo iremos perdiendo. Y eso es lo que siento yo de la política, que creo que no debería de seguir siempre así, porque nos va mal a todos, ¿eh? Esta política de ahora terminará yendo mal a todos porque no vamos a lo esencial, no vamos a lo fundamental, y eso pues se va a pagar.
Y sobre todo también en tiempos en los que el consenso es necesario. Cipriano González, muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de la cadena Ser Béjar. Enhorabuena por formar parte del 25 aniversario de National Geographic, y que es un placer siempre escucharte.
Muchas gracias, y también, en fin, recordar que en estos estudios estuve muchas veces durante muchos años yendo, y bueno, pues me ha gustado volver, ¿vale? Gracias.
Béjar, Cadena Ser.
Hola, tienes entre 12 y 17 años. Te propongo un plan para las tardes de los viernes y sábados. Ocio joven en el centro El Mercado de Béjar. Talleres de fotografía con el móvil, urban dance, TikTok y muchos más. Elige el tuyo y apúntate en el centro El Mercado, en la calle Mansilla 31, Ayuntamiento de Béjar.
Para que los invitados se lleven el mejor de los recuerdos, celebra tu evento en Restaurante La Cerrallana. Amplios salones, zona de aparcamiento y nuestra carpa al aire libre con vistas a la Sierra de Béjar. Para tu encuentro, comunión, bautizo o boda, te esperamos en el Restaurante La Cerrallana. Pregúntanos sin compromiso en el 923-099-111.
Ayer escuchábamos en esta misma sintonía a Alberto Prado, uno de los organizadores del Festival Béjar Rock, hablarnos del concierto de presentación que el Festival Bejarano va a realizar en el día de hoy en Salamanca, y que tiene a Sinaya y a Fede Ratas abriendo ese cartel, lanzando la presentación del Festival del mes de agosto. Maxi de Fede Ratas, muy buenos días.
Hola, buenos días, David. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. Más imagino que con ganas, ¿no? De esta doble cita que tenéis hoy en Salamanca, mañana en Cáceres, para dar el pistoletazo de salida a un Abejarrock muy esperado.
Sí, la verdad es que, bueno, no actuaremos en el mismo festival en agosto, ¿no? Pero bueno, estaremos en la fiesta de presentación, que realmente, bueno, es un festival en el que estuvimos vinculados desde la primera edición, ¿no? De Lucha de Ratas, así que bueno, todo lo que sea en relación a la Abejarrock, nosotros vamos para adelante con ello.
Y desde luego imagino que también una satisfacción, ¿no?, de ver cómo, a pesar de la pandemia, el festival ha sobrevivido, ¿no?, con los tiempos tan difíciles que corren para la música.
Pues sí, porque bueno, fue dos años de parón, ¿no?, ahí que bueno, de repente nos vimos de bueno, lo habitual, ¿no?, de hacer 30 conciertos al año, más o menos, tal, de repente hacer dos o tres, ¿no?, que pudimos hacer nosotros, ¿no?, y de repente es un parón que, bueno, sí nos conllevó una adaptación un poco, ¿no? Aprendimos también de las dificultades, ¿no? Se sacan, superan nuevos retos, ¿no? Como por ejemplo fue grabar dos o tres canciones, ¿no?, que hicimos desde casa cada uno, y nos podíamos ver, empezamos a grabar con la tecnología así casera que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues pudimos hacer nuevas canciones, ¿no? Incluso editarlas, ¿no? Con una calidad decente, ¿no? Y bueno, fue una... Bueno, ¿quién se iba a esperar todo esto, no? Ya sabes, ¿no?, que voy a contar yo sobre la pandemia ahora, ¿no?
Desde luego, nos cambió la vida, nos ha condicionado en muchos aspectos. También condicionó a Fede Ratas, que celebrando ese 25 aniversario quería realizar una grabación de un disco en directo, que la llevasteis a cabo, pero con un directo muy, muy diferente a como podemos tener hoy día en la cabeza, ¿no?
Claro, sí, porque mira, nos tocó aprender a tocar en teatros, digamos. ¿Eh? Sí. Aprender a tocar... con para gente sentada, ¿vale? Porque, claro, el rock es así, algo como mucho más enérgico, ¿no?, que yo que sé, con una actuación teatral, que algo que un acústico, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí nos vimos con esa dificultad, ¿no?, mental, de decir, bueno, tienes que salir ahí y darlo todo, pero la gente va a estar sentada y encima con mascarilla, no las vas a ver ni sonreír ni nada, ¿no?
Sí.
Entonces, así fueron las condiciones en las que se grabó este 25 años en las cloacas, ¿no?, aquí en un teatro en cerca de Avilés.
Sí.
Y nada, la verdad es que fue una experiencia muy curiosa. Quedó grabado, bueno, nos gustó cómo quedó, se editó y bueno, hay ciertas imágenes que se ven pues con la gente sentada, con distancia social, ¿no? Había 100 personas en la sala, no podía haber más, ¿no? En el teatro con distancia social, ¿no? Y todo esto y bueno, nos gustó. Hay alguna imagen en la que se ve, ¿no?, las mascarillas, se ve cómo estaba la gente sentada y nos gustó dejarlo todo eso porque precisamente, bueno, quién sabe dentro de 15, 20 años, ¿no?, el momento histórico que hayamos vivido, del que no éramos conscientes en ese momento, ¿no? Yo qué sé.
Desde luego, ahí quedó constancia en ese último trabajo que ahora ya estáis realizando en esa gira de presentación, entre ellos, hoy en Salamanca, que imagino sonarán muchos de esos temas, ¿no?
Sí, la idea es eso, repasar precisamente ese concierto en directo, ¿no? Que, bueno, no deja de ser un recopilatorio de los 25 años que llevamos, ¿no? De todos los discos que tenemos editados, ¿no? Que en directo creo que son 8. Y sí, la idea es que va a ser bastante fiel, ¿no?, a ese repertorio. Sí es verdad que, bueno, que podría ser cualquier otro repertorio, a ver, porque de las 90 y pico canciones y casi 100 que tenemos, pues bueno, elegir 25, ¿no?, que son las que vamos a tocar, pues es bastante bastante complicado, ¿no?
Habrá sido un poco como elegir entre mamá y papá, ¿no?, cuando se lo da a los niños.
Sí, porque siempre lo digo así, ¿no?, siempre cuando me preguntan igual cuál es tu disco preferido, cuál es tal, ¿no?, todavía estaba contestando el otro día una entrevista sobre ello y digo, es como decir, si es como un padre a un hijo, ¿no?, ¿a quién quieres más? Entonces, claro, pues son todos tus hijos, entonces, claro, si hay algunos especiales, ¿no?, pues como puede ser sacar el primer disco, siempre es algo especial, ¿no?, pero bueno, al final sí, los quieres todos porque todos han supuesto algo importante, ¿no?, en tu vida, ya no en la carrera musical, que es final en tu vida.
Sí, esos recuerdos que también se asocian a las canciones, tanto para los que los crean como para los que lo escuchamos al otro lado. La última pregunta que le quería hacer a Masi de Fede Ratas en esta mañana es un poquito cómo se vive el rock y el punk en estos tiempos de tanta corrección política, Masi, de tanta autocensura que sufrimos muchas veces, de pensar en no decir algo que pueda molestar. ¿Está también dificultando un poquito a grupos quizás como Fede Ratas, que ya tienen esa trayectoria y muy marcada su línea, sino en general el mundo de la música está viendo un poquito de compresión a no decir lo que se piensa?
Yo creo que sí, estamos ahí un poco en ese punto, ¿no?, de tan desagradable de bueno, pues llegar a veces hasta autocensurarte. Sí. ¿En qué sentido, no? Que dices, bueno, si pones, por ejemplo, ya no por las canciones, ¿no?, porque, bueno, yo creo que siempre escribí lo que quise escribir, ¿no? Sí, sí es verdad que bueno, sufrimos la algunos momentos así de detalles, digamos, de censura, tampoco muy importantes, ¿no? Pero bueno, si tuvimos algún episodio, pero sobre todo más bien de cara a las redes sociales, ¿no? Dice, si pones algo igual inadecuado, que te llegue Facebook, y ya que no, alguna red social y que te lo quite o que te cierre una cuenta, ¿no? Por tal, ¿eh? Eso lo veo bastante increíble para el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y luego comparado con otro tipo de mensajes, ¿no? Que se dan en la música más actual, igual más para la juventud, el reggaetón y todo esto, que de repente es mueve tu culo, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, yo te lo hago como nadie, no sé qué, te empiezas a decir cosas y dices tú, hostia, yo me estoy cortando de igual de decir cosas y de repente salen, no sé, los mensajes más zafios, ¿no? Y chabacanos, no sé, en otro tipo de expresiones, ¿vale? Sí. Pero igual son expresiones más sexuales que ahora mismo están que están como que se permite ahora mismo todo. Y no voy a ir yo aquí de cura ni nada, ¿eh? No me tomen a mí por eso. Sino que parece que sí, que en el aspecto político, en determinados aspectos, igual hay mucha más censura y en otros me parece que las cosas han ido un poco de madre, yo creo, sí. La verdad.
Esa doble vertiente, ese mundo bipolar en el que vivimos en muchos aspectos en esta sociedad actual, pero tenemos claro. Una cita en la música de Fede Ratas esta noche con Sinaya, a partir de las 9, la apertura de puertas en la Sala Potemkin en Salamanca, en esa presentación de la Bejarro. Maxi, muchísimas gracias por haber estado estos minutitos con nosotros y que nos vemos esta noche en la Capital Charra.
Vale, muchísimas gracias, David. Vale, un abrazo y mucha suerte. Vale. No me incluyan en la gran masa
que no se cuestiona nada. Cadena SER, Béjar.
En Residencial Beleña se sentirán como en casa. Contamos con la modalidad multiservicio, destinado a personas que deseen conservar su domicilio habitual, pero disfrutando con horarios personalizados de todos los servicios del centro. Residencial Beleña, una solución para cada necesidad. 923 38 10 23 y en residencialbeleña.es.
Ofertas para esta semana en el supermercado Unide Market y en carnicería charcutería Tres Picos.
Gamba plancha fresca 9,98 euros el kilo. Lomo fresco cerdo 4,98 euros el kilo. Muslos de pollo 2,98 euros el kilo. Y en frutería especial todo a 1 euro.
En el centro de Béjar, carnicería charcutería Tres Picos. Abierto también domingos por la mañana. Y supermercado Unide Market.
Les vamos a proponer que el domingo por la tarde van hasta la iglesia de Candelario, porque allí van a poder disfrutar de una obra de teatro que está recorriendo la provincia de Salamanca y que lleva una peculiar búsqueda en su título, Buscando a Nebrija, de Lazarillo de Tormes. Javier de Prado, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte, Javier. Os estáis haciendo ya unos asiduos a la comarca bejarana en los últimos tiempos con esta obra.
Pues sí, está con esta obra y con la anterior, con la de Teresa la Jardinera de la Luz, que también recorrimos varios pueblos de esa comarca, sí.
Imagino que estaréis contentos con este Buscando a Nebrija, que está cautivando a los espectadores de allá por las localidades en las que pasa.
Estamos muy contentos, sí, la de Candelario ya será la representación 36, me parece que hacemos ya, y hay otras 80 por delante ya previstas, o sea que vamos, ya los actores y las actrices y los músicos ya han cogido una soltura importante, ya vamos, ya se han hecho la obra, ya se han hecho propias ya.
Sí, ya sale rodada una obra que me gustaría que nos dieras algunas pinceladas, Javier, porque bien nos dice, se mezcla ese teatro, recordar la figura de Antonio Elio Nebrija y también la música, que forma un papel principal.
Sí, pues mira, es que la música forma, igual que pasaba con el anterior montaje, en esta incluso más todavía. Y entonces hemos escogido la música de Juan de la Encina. ¿Y por qué Juan de la Encina? Porque fue alumno de Nebrija. Fue alumno de Nebrija y claro, un músico, igual que Nebrija fue traductor de la Biblia y exégeta de la Biblia, pues y de igual modo Juan de la Encina, pues aparte de toda su trayectoria como dramaturgo, pues también tuvo como músico, porque la música tradicional la llevó a la iglesia, que es lo que hemos intentado hacer nosotros con este montaje. La música tradicional, el canto y percusión y todo esto, junto con la música polifónica, es lo que de Juan de la Encina, es lo que va a ver la gente que acuda a Candelario el próximo domingo. Y es impresionante porque Juan de la Encina, bueno, pues todo el mundo sabe que potenció los villancicos, bueno, y está enterrado incluso en la Catedral Vieja de Salamanca, por eso, y Nebrija está enterrado en la iglesia de la Universidad de Alcalá de Henares, que es donde murió. Sí. Entonces, bueno, que no fueron santos, pero bueno, se acercaron un poco.
Desde luego, y además nos toca muy de cerca con esa vinculación hacia la provincia charra, y además coincide con que en este año se celebra el 5º centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, y por eso también buscar esta obra de teatro, ¿no, Javier?, de tener una pincelada hacia esta efeméride tan especial.
Sí, es un encargo y una producción que hace el área de cultura de la Diputación de Salamanca, que es quien nos encarga la obra después del éxito que tuvimos con la anterior, que hicimos 270 representaciones, que es una barbaridad, y porque entró la pandemia, si no hubiéramos seguido con ella, pues gustó tanto, y además, bueno, pues el hecho de poderlo, bueno, nos encargaron el poder hacer un montaje de teatro que se pudiera también representar en las iglesias, sí. Ya que en la mayoría de los pueblos, pues desgraciadamente, carecemos de buenos centros culturales o de teatros, pues quitando en 4 o 6 sitios de la provincia no hay teatros así al uso, y entonces la iglesia es el sitio más espectacular de cada pueblo, y entonces, bueno, pues el decorado ya lo tenemos, la escenografía la tenemos, cada pueblo pone la suya, y la de Candelario es impresionante, la iglesia es preciosísima y además con una acústica increíble, porque el hecho de tener artesonado y el techo de madera, pues sí. eso da una acústica perfecta.
Es el escenario ideal para poder disfrutar de este Buscando a Nebrija. La última pregunta que te quería hacer, Javier, es un poquito cómo se está viviendo esta vuelta a la actividad para también el Grupo Lazarillo de Tormes, porque el sector de la cultura con la pandemia ha sido sin duda el gran sacrificado o uno de los grandes sacrificados.
Sí, desde luego. Y bueno, está demostrado que yo no conozco ningún sitio, ni cines, ni teatro, ni ningún sitio de cultura donde se hayan dado contagios. Entonces, no sé por qué el sector de la cultura ha estado, bueno, pues tan estigmatizado cuando no tenía por qué. Es más, yo he sido un luchador en estos 2 o 3 años. Bueno, yo organizo también la Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo, y nosotros nos empeñamos en hacerlas. Se han hecho todos los años la feria, o sea, a pesar con todas las restricciones, con toda la normativa sanitaria, pero se ha hecho todo, porque es que el que no caiga de COVID, que al final vamos a pasar todos, va a caer volado de la cabeza, o sea, porque no se puede tener a la gente metida en casa, y está costando ahora un montón que la gente retome otra vez, pierda ese miedo y sobre todo vuelva a coger el hábito que tenía de ir al teatro, de ir a actividades o de ir a un museo, de ir a cualquier sitio, porque ahora va a costar mucho, ahora hemos cambiado los esquemas y ahora va a costar mucho volver a... Y nos está pasando, así como en el otro montaje estaban las iglesias llenas completamente, en este no terminan hay alguna, pero no terminan de llenarse, yo creo que por eso, por el miedo, y es que en una iglesia, con lo altísima que es, con todas las medidas que sean, que es que todos con mascarillas, es que no tiene por qué haber ningún problema, y no se nos ha dado, que yo sepa, ningún problema de momento.
Y eso es lo importante, la cultura sigue siendo segura y la podemos disfrutar este domingo a las 7 en la Iglesia de Candelario con Buscando a Nebrija, gracias al Grupo de Teatro Lazarillo de Tormes. Javier de Prado, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Nos vemos el domingo en el Candelario, y qué falta nos hace disfrutar del arte en directo para reconfortar el alma.
Muchísimas gracias a todos y os invitamos a pasar un rato muy agradable.
Cadena SER, Béjar. Emprende con la Cámara de Béjar. Naves y despachos con todas las comodidades y servicios desde 80 euros al mes, incluyendo asesoramiento gratuito en la puesta en marcha de tu empresa. Pregúntanos en el 923 400 610.
Cierto es que han pasado más de 2 semanas desde la última vez que rebuscábamos en ese baúl de curiosidades gracias a nuestra escritora favorita, Rosa Sánchez de la Vega. Hola Rosa, buenos días.
Buenos días, pues sí, últimamente nos cuesta rebuscar ahí en ese baúl, pero bueno, siempre estamos dispuestos.
Pero no por falta de tema, Rosa, sino por falta de tiempo.
Sí, es verdad.
Porque otra cosa no, pero temas siempre tenemos, temas muy curiosos como el que vamos a hablar hoy.
Vamos allá.
Hoy vamos a hablar de cosas que se robaron hace tiempo y que a día de hoy siguen desaparecidas. Por ejemplo, un Stradivarius de 300 años que está entre los objetos más famosos que fueron robados en el siglo XX y del que no se tiene rastro. Pero vamos a descubrir muchos de ellos que vamos a empezar a relatar en este instante. Rosa, ¿por dónde comenzamos esta aventura como sabuesos, como detectives de lo perdido?
Pues vamos a buscar en la memoria de muchos que seguro que les sonará el Mago de Oz. Uh-huh. Al león le faltaba el coraje, al hombre de hojalata su corazón y al espantapájaros su cerebro. Y en esta versión alternativa, Dorothy echaba de menos unas zapatillas de color rojo rubí. Eso fue hace hasta bien poco, cuando sí. Se anunció que ese par de zapatillas usadas por la actriz Judith Garland en la película 1939, por eso digo que viajamos al pasado, habían sido recuperadas 13 años después de que las robaran. Uh-huh. El misterioso robo y la aparición de las zapatillas de Rubí, donde su hallazgo puso fin a una desaparición particularmente intrigante. Pero hay otros famosos objetos cuyo robo aún están por resolverse.
Bueno, conocemos la historia desde su inicio, su nudo y su desenlace. Y, por ejemplo, vamos a hablar de otro caso curioso, como es la pintura de la víspera del milenio. Era el 31 de diciembre de 1999. Ya saben que luego llegaba el año 2000, Rosa, y todo se volvía loco. Y no, yo creo que no acertaron porque fue en 2020 cuando todo se volvió loco. Pero bueno, oye, mal encaminados no iban, acertaron la mitad del número.
Desde luego, nos quedamos sin la peseta, es lo único que vamos a recordar, yo creo.
Exactamente, y en ese momento, en esa noche vieja, los fuegos artificiales se elevaban alrededor de Oxford, en Reino Unido, cuando un nuevo milenio estaba a punto de comenzar. Aquellos que no estaban celebrando se encontraban resguardados por el miedo a lo que estábamos mencionando, a ese error del milenio, a esa creencia de que la informática iba a fallar de forma masiva al pasar el año 2000, Rosa, y las máquinas nos iban a gobernar, como lo hacen ahora de forma pasiva, porque no podemos vivir sin ellas, pero entonces iban a coger voz, voto, iban a hacer con nosotros lo que quisieran, dicho así de una forma un poco exagerada, por darle drama.
Sí, sí, le has dado muchísimo. Pues resulta que el supuesto ladrón, las autoridades creen que se trató de un hombre, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, utilizó una lata de humo para esconderse de las cámaras y llevarse el Over-sur-Oise de Cézanne, una pintura del siglo XIX que se produjo entre 1879 y 1882, allá por el siglo XIX, como digo, uh-huh, valorada nada más y nada menos en 3,8 millones de dólares.
Ahí está.
La policía, ahí está, casi nada. Qué pena que no sepas dibujar o pintar, David. Bueno, yo no sé tampoco.
Yo es que tengo pocos talentos. Alguno tendré, pero muy oculto, muy escondido.
La policía cree que fue robada por encargo y equipo federal de investigaciones de Estados Unidos. Lo considera uno de los 10 mayores robos en el mundo del arte.
Fíjate,
ahí es nada.
Vamos a hablar de otro supuesto, ahora de una espada legendaria. Una espada muy particular, o mejor dicho, sería una katana, la que estamos hablando, que está desaparecida y que fue producida en Japón en el siglo XIV por el famoso espadachín Masanune, de los Masanune de toda la vida, y considerada un tesoro nacional en 1939.
Se podía decir que esta katana podía partir un casco en dos y que los gobernantes la usaron durante siglos. O sea, fíjate el filo de esa katana.
Desde luego, ríete tú de los cuchillos que anuncia el Teletienda.
Exacto. Se decía, bueno, no está claro qué sucedió con la espada y con otras 14 de la misma colección. Pudo haber sido entregada a los soldados estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón entregó sus armas. No quiero pensar qué hicieron los soldados con esas katanas.
Desde luego, mejor no pensarlo, pero una pista llevó a la búsqueda de un soldado que podía haberla tomado, pero finalmente, Rosa, Nanai de la China. En este caso, Nanai del Japón. No se encontró nada de esta famosa katana. Sigue en busca y captura.
Exacto.
Y fíjate, con ello hablábamos al inicio de la sección y nos vamos a volver a fijar en ese Stradivarius perdido. El violín de Erika Morini. La violinista austriaca Erika Morini recibió un violín Stradivarius que databa del año 1727, lo recibió en manos de su padre en los años 30.
Uh-huh. En octubre de 1995, cuando tenía 91 años y vivía en Nueva York, Morini ingresó en el hospital. Mientras estuvo allí, el violín valorado en 3,5 millones de dólares fue robado de un armario en su departamento, que por cierto, estaba cerrado con llave. Uh-huh. Morini murió pocos días después sin darse cuenta del robo y el violín nunca se ha recuperado. Su caso no es único, por desgracia. Se han producido varios robos de violines Stradivarius en Estados Unidos en los últimos años. Desde luego, con el valor que tienen.
Sí, eso te iba a decir. Que fíjate que seguro que aparecen en alguna subasta para algún ricachón. ahí como el que no quiere la cosa. Hoy nos hemos encontrado un Stradivarius aquí en nuestro almacén mágico donde aparecen cosas. Yo es que soy muy mal pensado, Rosa.
Ya te veo.
Pero mira, me gusta mucho más hablar de oro, de 3 toneladas de oro, para ser exactos. El 26 de noviembre de 1983, un año magnífico, porque nací yo, un grupo armado allanó uno de los almacenes cercanos al aeropuerto londinense de Heathrow y robó 3 toneladas de lingotes de oro que hoy valdrían más de 30 millones de dólares.
En ese año magnífico en el que naciste, se consideró que aquel robo era el más grande en la historia británica. 6.800 barras de metal dorado en 76 cajas, además de otras 2 cajas de diamantes. Buen año, sin duda.
Sí, sí.
Varias personas fueron encarceladas por su participación en el robo y por el lavado de dinero producto de las ganancias, pero no se sabe qué sucedió con la mayor parte del oro. Las autoridades saben que una pequeña cantidad fueron fundidas en la ciudad de Bath, en Inglaterra, antes de ser revendidas. Si se funde, ¿de quién es? Nadie lo sabe. Es poco probable que se recupere el oro robado, ya que se cree que se fundió y se vendió en los últimos 35 años.
Claro, para no dejar rastro y que no se pudiera encontrar esos lingotes. Y el último caso curioso del que hablamos en esta mañana son pinturas que acabaron en la basura y que tienen como protagonista un superhéroe que, bueno, de super tiene poco y de héroe menos. Me explico. Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron a un ladrón, llamado posteriormente Spider-Man, que no tiene nada que ver con el de los cómics, ni se supone que tiene poderes de hombre araña, al menos que sepamos, porque trepaba en el Museo de Arte Moderno de París en mayo de 2010. Y algo bueno no estaba haciendo seguro, Rosa.
Bueno, pero trepaba, ¿eh?
Bueno, pero trepaba, no creo que trepara porque lanzaba telarañas.
Bueno, no lo sabemos. Luego pasó a cometer lo que un funcionario de la ciudad llamó un crimen grave para la herencia de la humanidad. Robó 5 pinturas de Picasso, Matisse y otros grandes artistas.
No, tonto no era, ¿eh?
Otros. Fue el mayor atraco de arte en 20 años. El ladrón, Bikram Tomic, fue encarcelado, o sea, Spiderman, y al hablar del botín le dijo a la policía que había entrado en pánico y que escondió las pinturas en una basura, así que asumió que se habían perdido. Ahora bien, en su informe los investigadores dijeron que creían que las pinturas habían sido enviadas al extranjero, pero agregaron que no había pruebas que lo pudieran confirmar. ¿Dónde están las pinturas? No lo sabemos. Estas no se pueden fundir, David.
Estas no se pueden fundir y a saber dónde acabaron lo descubriremos quizás en la próxima entrega con más curiosidades que nos ofrezca nuestra escritora favorita, Rosa Sánchez de la Vega. Rosa, muchísimas gracias por traernos a todos estos ladrones tan majos y tan simpáticos, que no se nos lleven nada de nuestras casas y hasta la próxima entrega.
Bueno, a no ser que tengas obras de arte, lingotes de oro o Stradivarius, chicos, no sé. Bueno, pero hay gente que roba cosas muy raras. Ya hablaremos de eso.
Efectivamente, un día podemos hablar de robos raros. Porque ese objeto que tenemos en casa, alguien lo quiere siempre. Por eso hay que cerrar con llave.
Eso es.
Hasta luego,
pues
Rosa.
Pues un placer, como siempre.
Gracias, Rosa. Quedan apenas 6 minutos para las 2 de la tarde. Es el momento ideal para que en este momento, valga la redundancia, es el día del momento, o el momento del día en el que debemos de escuchar a Fernando Sáenz de Miera y su reflexión semanal.
Hoy, en Reflexiones Cotidianas al Aire, hablamos sobre la búsqueda de la verdad. En acontecimientos de nuestras vidas, una lectura, un viaje inesperado, un encuentro o en cualquier segundo de nuestro tiempo, en cualquier instante, en cualquier circunstancia, podemos encontrarnos la sorpresa de algo que no buscábamos o no teníamos como objetivo que sucediera, sin haberlo deseado o buscado. La vida es así desde que nacemos. No hemos elegido nacer y, por supuesto, nunca aprenderemos a controlar y conseguir todo aquello que nos interesa o queramos controlar. Y, sin embargo, siempre podremos utilizar, en la medida que podamos, nuestra libertad de decisiones en otros muchos casos y circunstancias. La vida tiene sus propias reglas y sus propios valores, y la verdad siempre va a tener el mismo camino para todos, como individuos, como ciudadanos, como también las distintas instituciones sociales, religiosas, políticas. En definitiva, humanas, con las mismas reglas de honestidad, moralidad y ética. Los seres humanos siempre nos vamos a mover en una constante y continua dualidad entre dos decisiones y posturas opuestas. Entre el bien y el mal, entre bueno y malo, entre la hipocresía y la honradez, entre la generosidad y el egoísmo, entre la soberbia y la humildad, entre la paz y la guerra. Las fuerzas de la oscuridad siempre van a tener el paralelismo de las fuerzas de la luz. La oscuridad siempre va a ser enemiga de la luz. La noche y el día siempre van a tener sus alianzas de claridad y oscurantismo. Y el camino de la verdad siempre va a estar dirigido hacia la claridad, hacia la luz. Descubrir la verdad es el mejor ejercicio de libertad que podemos tener los ciudadanos. Las fuerzas de la luz colaboran para que las personas descubramos su enorme potencial y lo llevemos a efecto. Ellas favorecen que exista la paz, la generosidad, la cooperación. Sin embargo, las fuerzas de la oscuridad van a favorecer que nos enfrentemos unos con otros y que nos fijemos no en lo que nos une, sino en lo que nos separa. Son las que despiertan en el corazón del hombre toda forma de violencia, y lo que realmente más teme la oscuridad es la presencia de la luz, porque donde reina la luz no puede reinar la oscuridad. Podemos entender el origen de los conflictos destructivos y de la violencia. Podemos entender qué es lo que mueve los actos de compasión y dónde se encuentra la fuerza del ser humano. Podemos entenderlo todo. Cuando esto sucede, descubrimos la verdad, lo que realmente se oculta tras las apariencias de las cosas y tras las máscaras que nos ponemos las personas. Qué pena que la fuerza de la oscuridad la estén utilizando tantos poderes económicos y políticos sin escrúpulo alguno. Ellos quieren que las personas, los ciudadanos, permanezcamos dormidos, que no conozcamos la verdad, que tan solo conozcamos lo que ellos quieren. Quieren que estemos dormidos. Quieren a la gente dormida, que no pensemos, que no descubramos tanta corrupción y tanta hipocresía. Así, de esta manera, cuando los ciudadanos no somos conscientes de que somos unas simples marionetas en manos de estas fuerzas oscuras que mueven los hilos, consiguen que nuestra ignorancia, nuestra dejadez, podamos creernos libres cuando en realidad no lo somos. Y de esta manera, los poderosos pueden desempeñar mejor su papel de prepotencia abusiva. ¡Cuál dulce la ignorancia que ha permitido y sigue permitiendo a los ciudadanos permanecer instalados en nuestras butacas sin mover dignidad alguna en búsqueda constante por la verdad! ¿Los seres humanos siempre necesitamos dioses de barro a nuestro alrededor? Un dios para el bien y otro para el mal. Dioses donde pueda tener cabida tanto el bien como el mal. Un dios para la guerra, dioses para la paz, dioses para el miedo, para el temor, para el pánico, para la discordia, el caos, dioses para el poder. Y yo me pregunto en estas reflexiones cotidianas al aire, ¿acaso como seres humanos necesitamos más la oscuridad que la claridad? ¿Necesitamos más la hipocresía que la verdad? ¿Necesitamos más el odio que el amor? ¿Necesitamos más la guerra que la paz? ¿Necesitamos más la mentira que la verdad?
Gracias, Fernando. Y gracias también a ustedes. Así finalizamos este viernes. Disfruten del fin de semana.